un sábado más a la casa del Señor a celebrar su santo día. No es que me apeteciera tocar el piano, me levanté y me he puesto a tocar el piano. Sabéis, esta melodía la compuse en Argentina, en la universidad, cuando estaba allí trabajando, y concretamente había un chaval que llegaba allí, que había sido drogadicto, que estaba en lo que llaman, bueno, estaba en el sanatorio y luego estaba en el centro de vida sana, y estaba recuperándose, saliendo adelante, con muchos problemas psíquicos, y siempre me decía, tócame esa música, Benjamín. Y era esta música. ¿Sabéis? Abril de 1985. Un hombre joven, casado, es ingresado en el hospital psiquiátrico aquejado de un desequilibrio mental, sin causas aparentes. Había pegado a su niñita de muy corta edad hasta casi matarla. Julio del 90, una mujer de mediana edad, viuda, es internada en una casa de salud mental tras haber perdido la razón. No tenía ningún antecedente familiar. Trató de quemar su casa. Enero del 91, joven de 20 años muere por sobredosis de droga. Vivía atormentado, comentaba uno de sus amigos. Podrían ser, o son, titulares de cualquier periódico, de cualquier noticiero de radio, de televisión. Se puede vivir atormentado, hermanos. Se puede estar atormentado. El ser humano está atormentado. ¿Qué es un hombre atormentado? ¿Es un hombre preocupado? ¿Es un hombre obsesionado? ¿Es un hombre acongojado, triste, deprimido? ¿Es un hombre enfermo? ¿Un hombre con sentimiento de culpabilidad, sentimientos de inferioridad, complejos, dominado tal vez por sus pasiones, por sus instintos? ¿Un hombre arrinconado por la sociedad, por las dificultades del cotidiano vivir, por el estrés de la lucha diaria? Un hombre al que se le escapa su razón. Un hombre atormentado. Podría ser muchas cosas. La realidad es que hoy es una enfermedad común. Hoy, a finales de nuestro siglo XX, hoy es quizás el emblema de la mente contemporánea, vivir atormentados. Es como una úlcera, como una gangrena psicológica que va minando, calando la mente del hombre y destruyendo a la par todo su organismo. Y es que el sentimiento que produce la concienciación de la transitoriedad humana hace que el hombre se encuentre sumido en una continua avalancha de incógnitas, una continua avalancha de preguntas a las que no puede dar respuesta, a las que nadie da respuesta. Y lo sitúa también en encrucijadas que piden de él una decisión, un compromiso ya, un tomar partido, un decir por aquí voy, por aquí camino, rápido, ineludible, directo. Y hace que la mayoría de las veces el hombre esté atormentado. Sí, es decir, inmiscuido en tempestades, involucrado en maremotos, en terremotos que le dan inseguridad a su existencia. Psicológicamente, el hombre está metido en tempestades continuamente. El suelo se derrumba a sus pies, el mundo, la sociedad, los conceptos se tambalean irremisiblemente, creando ni más ni menos que una atmósfera que le rodea llena de vaporización irreal. Irreal, incierta, imprecisa, incógnitas, preguntas, y esa realidad cotidiana anonada a la razón del hombre a su finitud, la concienciación de que es finito y el tiempo se le escapa y la decisión hay que tomarla, está ahí, la trayectoria, la pregunta fatal, la decisión, sí, un sentimiento que produce la concienciación de nuestra transitoriedad. Sí, esas tempestades de las vidas, esas tempestades que todos conocemos, que todos hemos vivido en un momento o en otro de nuestra vida, o vivimos diariamente en nuestra vida, nos vienen presentadas de dos maneras. Dos formas aparecen esas tempestades, esos maremotos, esos llevarnos a vivir atormentados. Dos maneras. Por una parte, tempestades externas a nosotros. Tempestades externas a nosotros, pero que nos involucran, que nos tocan de cerca, tempestades de la sociedad en la que vivimos, las relaciones humanas. No estamos solos en una isla, no podemos estar solos en una isla. Sí, el mundo exterior, ese mundo exterior convulsionado por las guerras, convulsionado por las diferencias sociales, convulsionado por el racismo, convulsionado por los odios, por los intereses privados, convulsionados por el terrorismo. Tempestades, hermanos, que nos rodean, que están ahí, que están fuera de nosotros, pero que nos involucran, que nos tocan de lleno. Y por otra parte, tempestades internas, de dentro de nosotros, psicológicas, dudas, enfermedad, problemas económicos, complejos, tempestades que están dentro de nuestra mente. Y el hombre se debate por salir a flote y lucha porque es su condición, luchar por vencer la oposición, vencer esas tormentas que se le avecinan, y se aferra a todo aquello que considera sólido, capaz de mantenerle a flote, y pelea por conseguirlo, y no le importa quien caiga en su mal interpretado instinto de supervivencia. Es una realidad. Y cuando el hombre alza los ojos arriba buscando respuestas, alza los ojos allí al cielo, ve que el cielo es cada vez más plomizo y amenazador. Y la razón de su mente grita angustiosamente, tratando de no sucumbir en la tempestad. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto con el agua al cuello en muchas ocasiones? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto naufragar nuestra barca a punto, entrando agua por todos lados? Hasta el punto, hermanos, de llegar a exclamar con nuestro Lope de Vega, pobre barquilla mía, entre peñascos rotas, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿Cuántas veces no lo hemos exclamado? Ay, dice él, la vida es corta, viviendo, todo falta, muriendo, todo sobra. ¿Y cuántos no han sucumbido en esas tempestades, tanto externas como internas? ¿Cuántos no hemos visto sucumbir en tempestades? ¿Cuántos cristianos como nosotros, no quedaron abandonados a su suerte en las incertidumbres tormentosas de su vida, allí atrás? ¿Cuántos recordáis, hermanos, que empezaron el camino con vosotros o antes que vosotros y ya no están? Están en la playa del temor secando sus ropas, sin volver a navegar, solamente vegetando. Se hundió su esperanza, naufragó su navío. ¿Cuántos, hermanos, cuántos náufragos de la fe podemos traer a nuestra mente en estos momentos? Y es que la fe es ese elemento indispensable para surcar los mares de la vida. Es necesario para surcar los mares de la vida saber que existe un puerto, que hay un puerto a donde llegar, que yo tengo una carta que me dice dónde se encuentra ese puerto. Es necesaria la esperanza de un puerto tranquilo para poder salir a navegar por la vida. ¿Y sabéis qué claramente afronta nuestro Señor Jesucristo, que estuvo aquí, hombre, con nosotros, involucrado en tempestades también? ¿Qué claramente lo afronta en su vida, en los evangelios? ¿De qué manera el Señor afronta esas tempestades en los evangelios? ¿De qué manera las asume? ¿De qué manera los controla esas tempestades? ¿Qué ejemplarmente vence el Señor y nos muestra la manera de vencerlas? ¿Qué poder demostró tener Cristo para deshacer las tempestades? En pasajes del Evangelio el Señor nos da la clave del triunfo para superar, fijaros, esos dos tipos de tempestades que os estoy haciendo referencia, externas e internas. Tempestades que acechan al ser humano en cada momento de su vida. Fijaros, el pasaje de Marcos, pasaje conocido del Evangelio según San Marcos en el capítulo 4. Capítulo 4 de San Marcos, versículo 35. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo es que no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este que aun el viento y el mar obedecen?». Temor. ¿Quién es este que aun el viento y el mar enmudece? Muchas veces Jesús estaba predicando en la playa. Era un pueblo abierto al mar, el mar de Galilea. Centraba su vida. Estaba rodeando el mar de Galilea, las ciudades por las que Jesús iba a predicar. Y muchas veces predicaba desde las playas. Y muchas veces Jesús estaba en una barca y la barca se varaba cerca de la orilla y desde ahí el Señor predicaba. Hablaba a las gentes, puesto en pie sobre la barca, como un púlpito, como un estrado, y la gente sentada en la playa, hacía concha y escuchaban. ¿Sabéis? En aquella ocasión Jesús ha estado hablando, ha estado predicando desde la mañana hasta la noche. Y la gente está agotada y el Señor los despide. Dice el texto que Jesús le dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado, a la otra orilla». Y despidió a la multitud y le tomaron como estaba. ¿Cómo estaba el Señor? En la barca montado. Tal y como estaba, zarpó la barca. Pedro empezó a empujar la barca. Santiago a tirar desde la popa. Tratar de tirar la barca hacia el fondo del mar. Empezaron a navegar. Yo no he estado en el mar de Galilea, no he estado allí. Pero he visto diapositivas, fotos de gente que ha estado allí. Y me han contado que aquel lago gigantesco, aquel mar natural cerrado, pasa en cuestión de minutos de ser una balsa de aceite suave, tranquila, en cuestión de minutos, a convertirse en un mar, en un lago tormentoso con unas olas tremendas. He visto diapositivas, fotos, y decir: «Mira, de esta foto a esta otra, no hay ni 10 minutos. Efectivamente, el mar está en calma. Hay circunstancias atmosféricas que están ahí, que hacen que aún hoy en día suceda de la misma manera, y aquel mar por el viento empiece a alborotarse y se convierta en un mar embravecido, violento. Y eso ocurrió. Eso ocurrió. Daos cuenta del detalle que nos dice el texto bíblico. Y había también con él otras barcas. El caso es que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús está durmiendo». ¿Se puede dormir en una tempestad, hermanos? ¿Habéis tratado de dormir en un barco cuando el barco se tambalea de un lado para otro? ¿O cuando además estás mucho peor, no en un barco, en una barquilla que hace agua? Y Jesús está durmiendo. Y ahí están los discípulos, hombres aderezados al mar, hombres hechos fuertes, pescadores acostumbrados, luchando contra la tempestad. ¡Bajar la vela! ¡Tirar las velas abajo! ¡Los remos con fuerza! ¡Sujeta ese timón, Santiago! Luchando por mantener las barcas a flote. Las barcas estaban juntas, se iban juntas hasta la otra orilla. De repente el mar embravecido, el cielo se cierra, se vuelve oscuro, tremendo. El viento sopla de un lado para otro y las barcas son dispersas. Y cada una se encuentra con su problemática, con su tempestad. Aisladas, las barcas ya no se ven. Cada una lucha por salir adelante. Los discípulos ya no pueden más. Dice el Señor en el versículo 38, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: pero maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Maestro, ¿cómo eres capaz de estar durmiendo aquí? De nuevo ese Jesús que sorprende. Aquellos hombres, aquellos discípulos, ¿os habéis planteado haber sido alguna vez discípulo de Jesús? En aquel momento, no salían de sorpresa en sorpresa. No salían de sorpresa en sorpresa con Jesús. Jesús rodeado de gente, gente que le está oprimiendo como cuando vamos en el metro, en el autobús, y de repente dice el maestro: ¿quién me ha tocado? Ya rápidamente se adelanta Pedro y dice: pero maestro, no, calla, no digas eso, van a decir que estás chalado, si te están todos empujando. Están en medio de una tempestad y el maestro duerme plácidamente. Sorpresa tras sorpresa. Pero aquellos hombres despiertan al maestro. ¿No tienes cuidado de que perecemos? Y el maestro se levanta, Jesús. Y reprendiendo al viento dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y entonces el maestro, cuando de repente esa paz se ha quedado tranquila, es que ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Es curioso, porque yo entonces, cuando se ha hecho la paz, la bonanza, automáticamente, ¿sabéis lo que veo? Las otras barquillas perdidas, que estaban perdidas en la otra punta, que se habían separado, esas otras barcas que iban con ellos, y se encuentran de repente haber pasado de esa tempestad luchando a una balsa de aceite. ¡Rápido! Y se encuentran ahí, y miran, se empiezan a buscar, uno está a 500 metros separado, el otro está en la otra punta. Y empiezan a ver, no saben lo que ha ocurrido, solamente ven a Jesús en pie, que habla con sus discípulos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron en gran manera. Si tuvieron miedo en la tempestad, ahora tuvieron un miedo impresionante. ¿Quién es este? ¿A quien el viento y el mar obedecen? ¿Quién es este? Tuvieron un verdadero miedo. Estaban en la barca apoyados así. ¿Quién es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Sí, los discípulos estaban en una barca, involucrados en una tempestad exterior, pero que iba con ellos. No la causaron ellos, no estaba dentro de ellos. Era una tempestad exterior, pero que les involucraba a ellos, que les tocaba de cerca, que se jugaban sus vidas. Luchan contra ella y cuando sienten que van a perecer se acuerdan de Cristo. Cuando sienten que ya no queda nada que hacer, cuando sienten que esa tormenta no es como otras veces, cuando se dan cuenta que no son capaces de dominar la barca, cuando sienten que la barca se hunde, se acuerdan. Anda, pero si habíamos zarpado con Jesús, se acuerdan de Cristo. ¿Sabéis? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Si al menos yo, Benjamín, Antonio, si al menos yo me aconteciera así. Si al menos yo fuera capaz de recordar a Jesús en esos momentos difíciles y de rodillas decirle, Señor, sálvame, que perezco. ¡Qué maravilla! Si al menos yo me diera cuenta de recordar que Jesús está en la popa de mi barco durmiendo. Si al menos fuera así, el milagro se produciría y daría a Dios la oportunidad de obrar en mi vida. Pero lo triste, hermanos, es que no siempre es así. Y en la historia del pueblo de Dios nos viene presentado que no siempre es así. Vemos que el Señor tiene que actuar amorosamente poco antes de la línea irretornable. Jesús tiene que actuar, Dios tiene que actuar en nuestra vida un pelín antes de esa línea irretornable. Ahí está ese Pedro caminando por el mar confiando en el Maestro y que se hunde y que Jesús tiene que tomarle de los pelos antes de que se ahogue. Un pelín antes de perecer. Qué triste es que yo no me acuerdo. Que yo no me acuerdo en mitad de esa tempestad de que Jesús está ahí. Y tiene que entrar Jesús en ese momento, con los consabidos disgustos, con los consabidos problemas, con las consabidas tristezas. ¿Cuánto mejor sería para mi vida no llegar a ese punto y no olvidar que Jesús está en la popa de mi barco continuamente, alentándome, sosteniéndome, esperando que yo sea capaz de afrontar las tempestades? Que yo sea capaz de afrontar las tempestades solamente por mi confianza en Él. Nada más. ¿Afrontar esas tempestades con qué argumento? Con el argumento que Jesús les da. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Solamente recordar que Jesús está en la popa de mi barco. Y recordad que en la popa de los barcos que hay, el timón. Sí, afrontar los problemas de la vida, esas tempestades que me hacen vivir atormentado, solamente por mi conocimiento racional de que Él está presente en mi vida. Una realidad palpable, real, pragmática, si no meramente teórica. Una realidad palpable de que Dios está ahí en mi barca, no en otra barca, en mi propia vida. ¿Cuánto mejor sería acostarme a su lado en las tempestades? No me digáis que cuando habéis leído este relato no se os ha pasado por la imaginación. A mí muchas veces se me ha pasado por la imaginación el decir, yo si estoy en ese momento, veo que aquí qué es lo que pasa, pues lo que hago, sencillamente me acurruco al lado de Jesús, le hago así un huequecito, me meto al lado de Él y ya estoy protegido. ¿No se os ha ocurrido nunca? Pensarlo, estás ahí, Jesús durmiendo, y todos jugándose la vida, y sujeta aquí, que me caigo al agua, todos sufriendo, y Jesús durmiendo. Yo lo leo y digo, yo estoy allí, me hago el despistado, me meto al lado de Jesús, le hago un huequecito. Pero claro, lo hago ahora que es el final de la historia. Pero en ese momento yo hubiera sido capaz de hacerme un huequecito y dormir plácidamente con mi Señor, confiando que se hunde la barca. No creo, con Jesús en la popa y en el timón. No lo sé. Está ahí. Está ahí. ¿Cuántas veces tiene que decirme Jesús? Pero Benjamín, ¿por qué estás ahí amedrantado? ¿Cómo no tienes fe? ¿Cómo? Es que no me has visto. Es que no me has palpado. Es que no me has tocado. No me has experimentado en tu vida, en este momento, en este otro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás amedrantado? ¿No has experimentado mi interés por ti cada día? ¿Cada día no te has dado cuenta de lo que yo me intereso por ti, que me desvelo por ti? No, si no te has dado cuenta, no me has conocido, entonces no sabes quién soy. Si eres capaz de vivir atormentado en una tempestad, no sabes quién soy, Benjamín. Si eres capaz de no tener fe, de vivir atormentado, no eres capaz de ver que estoy durmiendo en la popa de tu barco. Y lo peligroso del caso es que para el enemigo de este mundo, para el enemigo del universo, para la antítesis de Dios, para Satanás, le es muy fácil provocar una tempestad externa. Le es muy sencillo provocar una tempestad externa en la que yo esté involucrado. Le es muy fácil. Las noticias. No me digáis que no. Ponemos las noticias. Yo, estas semanas atrás, cuando de la secta esta famosa, pues yo me quedé hecho polvo. Es una tempestad que revuelve al mundo y que yo no sé, parece que me salpica a mí, pero yo qué tengo que ver. Pero no lo sé. El enemigo ya se preocupa para que yo me sienta involucrado con ese lío de sectas. Tempestades externas, hermanos, que están ahí. El terrorismo, que se surge, que está en nuestro planeta, que existe y que vamos a tomar un avión y no sabemos. Tempestades que están ahí, que nos rodean. Un accidente de tráfico, tranquilamente un accidente de tren, de mar. Esas son tempestades que el enemigo los pone. El paro, hermanos, la preocupación que existe por el gran crack económico en el que vive nuestro mundo occidental. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que eso no nos toca. No nos toca a cada uno de nosotros que tenemos negocios, a cada estudiante que está haciendo una carrera. ¿Y qué voy a hacer? No nos toca. Claro que nos toca. Sí. Sí, está ahí. Por no mencionar esas otras tempestades que vienen a nuestra mente, que son externas y que son ficticias, pero que... me refiero a la ficción. Me refiero a toda la historia que presenta el teatro. Cine. Sí, estamos allí viendo una película y de repente... ¿os habéis parado alguna vez a orar? ¿A orar por el malo? ¿Estáis viendo una película? Y estás viendo una película, y al bueno le va muy mal, le va muy mal. ¿Os habéis parado a decir, vale, Señor, ayuda al bueno para que no le pase algo? No, ¿eso sabéis quién lo hace? Mi hijo Adán Geset, que tiene la fe de un niño, o cualquier niño cristiano. Cuando está en ese momento, y está tan metido en el problema, pero pobrecito, que le va a matar y él no tiene culpa, entonces, Jesús, ayúdale. Pero nosotros no, nosotros vamos más lejos. ¿Cómo vamos a orar por una ficción, si eso no es verdad? Si la sangre es tomate, ¿no? No nos lo creemos. ¿Sabéis que eso mina la confianza y la fe? ¿Sabéis que va destruyendo? No os estoy diciendo cuando veáis una película estéis orando. No me refiero a eso. Pero es lo que mina. Lo que va destruyendo la confianza. Esas tempestades. Y que Dios no está en la popa de ningún barco. Dios no aparece en la película de Dallas para resolver el matrimonio de la chica con el otro, no. Y eso va minando. Va minando la confianza. No está allí el Jesús que se pone de pie y dice, tranquila esta tempestad, yo la paro. No está. No aparece. Y le es muy fácil al enemigo crear esas tempestades e involucrarnos en ellas. Si yo fuera capaz de olvidar, de no olvidar, que Dios está conmigo. Si fuera capaz de no olvidar que Dios está conmigo, si se lo permito, que todas las cosas reposan en Él, que todo está bajo su sabia mente, bajo su protección. Si fuera capaz de no olvidarlo. Se cuenta que una vez, un importante hombre de negocios, que tenía una responsabilidad sobre él, de grandes empresas a nivel internacional, de multitud de miles de operarios que dependía de él, que un domingo por la tarde en su casa, revisando un libro de cuentas, revisando una serie de proyectos, descubre un error fatal en una de sus factorías. Descubre un error impresionante en una de las factorías donde él trabajaba con maquinaria pesada, donde había operarios trabajando, y descubre que los cimientos estaban mal puestos, que el material que se emplea es contaminante. De repente, de estar una tarde de domingo tan tranquilo en su casa, descubre un drama impresionante. Y aquel hombre se pone a hacer llamadas telefónicas, a comunicar, a avisar, y rápidamente decide: yo tengo que ir a aquella ciudad, tengo que resolverlo ya, tengo que paralizar aquello. Rápidamente llama un taxi, el taxi al aeropuerto, llega al aeropuerto, necesito un vuelo para tal ciudad.